La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Se extiende el conflicto en Oriente Próximo luego de que el presidente Biden ordenó el ataque sobre objetivos militares en Siria. En Estados Unidos continúa la búsqueda de Robert Card, la persona de interés relacionada con el tiroteo en Maine, el más mortífero en lo que va del año. Y en tanto, en México, el huracán Otis provocó devastación y muertes en el estado de Guerrero. Todavía continúa el recuento de los daños. Hoy es viernes 27 de octubre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y comenzamos con la información. La cifra de víctimas mortales entre la población palestina continúa aumentando y supera ya los 7.000, mientras el conflicto se extiende en diferentes puntos de Oriente Próximo. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Hace apenas unas horas se produjo una nueva incursión militar terrestre de Israel en la Franja de Gaza, en lo que se cree son los días previos a una invasión terrestre completa en el enclave palestino gobernado por Hamas. En tanto, la tensión entre Israel y Hamas se contagia a otros países de Oriente Próximo y Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra objetivos de grupos proiraníes en el este de Siria, según anunció el secretario de Defensa Lloyd Austin. Se trataría de instalaciones que servían como almacenes de armamento y municiones en las cercanías de la ciudad siria de Abu Kamal, en la frontera con Irak. El ataque, aseguran, es la respuesta a una veintena de golpes que esas milicias asestaron contra bases militares estadounidenses en Siria e Irak. El Pentágono, a través de su portavoz, Patrick Ryder, ofreció más detalles.
Entre el 17 y el 26 de octubre, las fuerzas estadounidenses y de la coalición fueron atacadas al menos en 12 ocasiones distintas en Irak y en 4 ocasiones distintas en Siria por una mezcla de drones y misiles.
Desde Washington advierten que tomarán medidas adicionales si persisten los ataques de los representantes de Teherán, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, afirmó el jueves en las Naciones Unidas que si la ofensiva de Israel contra Hamas no cesa, Estados Unidos no se salvará de este fuego, dijo. En tanto, el número de víctimas mortales palestinas supera ya los 7.000, según datos del Ministerio de Salud en Gaza. Por su parte, en Cisjordania ya son más de 110 los palestinos que han perdido la vida a causa directa de la violencia y las incursiones de las fuerzas israelíes desde el 7 de octubre, cuando Hamas sorprendió a los israelíes con un ataque múltiple. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
En otra información, ya han pasado más de 24 horas y las autoridades de Maine continúan en la búsqueda del principal sospechoso de los ataques en un restaurante y en un salón de bolos en la ciudad de Lewiston, que ha dejado hasta el momento 18 fallecidos y más de una docena de heridos, algunos de ellos en estado grave. Durante las últimas horas, la policía allanó una casa de los familiares de Robert Card, el hombre de 40 años que es considerado persona de interés por las autoridades. Card, exmilitar quien además es instructor de armas de fuego, fue diagnosticado hace algunos meses con problemas de salud mental, una situación que aviva la polémica sobre las restricciones al porte y venta de armas en Estados Unidos. Las autoridades en Maine instan a la población a permanecer en casa mientras se desarrolla la búsqueda del principal sospechoso, y es la gobernadora de este estado, Janet Mills, quien en conferencia de prensa agregó:
todo el peso de mi administración está detrás de los esfuerzos de aplicación de la ley para capturar a la persona de interés, Robert Card. No deben acercarse a él en ninguna circunstancia. Continúo instando firmemente a las personas a seguir las indicaciones de las autoridades estatales y locales en medio de esta situación que está en constante cambio.
Ya son 566 los asesinatos en masa en 2023, un flagelo que muchos estadounidenses sufren en primera persona, y cada vez son más quienes exigen al gobierno leyes más estrictas que ayuden a regular el porte y la venta de armas.
Y en más información que tiene que ver con Estados Unidos, el Congreso evalúa la petición del presidente Joe Biden para una multimillonaria inversión para seguridad fronteriza, mientras la bancada republicana exige un enfoque real para abordar la crisis migratoria. Jorge Agobián informa desde la Casa Blanca.
A varias revisiones ha estado sujeto en el Senado un plan de presupuesto para la seguridad fronteriza, presentado por el presidente Biden. La Casa Blanca solicitó más de 13 mil millones de dólares para operaciones fronterizas, contratación de agentes y jueces y el combate al ingreso ilegal de fentanilo a través de la frontera con México.
Lo que el presidente Biden ha pedido es construir 123 nuevos escáneres en la frontera que podrán escanear una mayor frecuencia de vehículos que antes para poder equipar a nuestros agentes fronterizos con todo lo que necesitan para poder detectar más fentanilo ilícito.
Los fondos están combinados con presupuestos de asistencia militar para Ucrania e Israel, valorado en unos 105 mil millones de dólares en total. Border Security Part. Los republicanos de las dos cámaras insisten en que los fondos para Ucrania deben ir acompañados de cambios en las políticas de inmigración para frenar el flujo sin precedente de migrantes a través de la frontera.
Como pueden ver, hay mucha pasión entre nuestros miembros por tener una disposición de seguridad fronteriza creíble. Y también vamos a hacer otros cambios.
El liderazgo demócrata aboga por una resolución bipartidista.
Estamos haciendo lo mejor que podemos. Llegamos a un acuerdo, como habrán escuchado, sobre los tres proyectos de ley complementarios que surgieron.
La Casa Blanca aspira a obtener 40 millones de dólares para aumentar las repatriaciones de migrantes y combatir a grupos de contrabandistas en el hemisferio occidental. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. El recuento de los daños por el paso del huracán Otis en las costas del Pacífico mexicano, concretamente en el estado de Guerrero, está lejos de concluirse. Los primeros reportes revelan la muerte de al menos 27 personas y en el puerto turístico de Acapulco la comida es insuficiente y los servicios básicos aún no se restablecen al 100%. Sara Pablo tiene los detalles.
Devastación es la palabra que describe el puerto turístico de Acapulco tras el paso del huracán Otis. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para el estado de Guerrero, con lo que se activan los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, esto con el fin de atender a la población damnificada. El meteoro, que impactó como categoría 5, dejó a su paso 30 personas muertas, pero aún se trata de cifras preliminares. Incluso algunos periodistas desplegados en la zona se han encontrado con cuerpos de fallecidos en plena calle. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, hizo el balance de los daños.
Lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal del reporte de 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas.
El 80% de los hoteles resultaron afectados. En las calles de Acapulco y comunidades vecinas se aprecian postes y árboles caídos, cristales de vehículos rotos, lo mismo que ventanas. Elementos del ejército aplican el plan DN-3 de auxilio a la población y realizan labores de limpieza con maquinaria pesada. La población ha denunciado la falta de alimentos y servicios básicos como el suministro de agua y luz no han sido restablecidos, lo mismo que las comunicaciones que funcionan de manera intermitente. Ante esta situación, se han registrado saqueos en tiendas de todo tipo. Principalmente, las personas buscan comida. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. La visita del subsecretario de Estado para el hemisferio occidental a Guatemala y El Salvador enfatizó el mantenimiento de la democracia y los esfuerzos para enfrentar la migración irregular. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
La visita del subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, finaliza hoy en El Salvador luego de una primera parada en Guatemala, y en ambos países incluyó reuniones con diversos sectores a los que reiteró su compromiso para seguir la cooperación para la prosperidad inclusiva y los derechos humanos. El analista político y exdiputado del Parlamento Centroamericano Parlacen, Jorge Villacorta, dice que la visita remarca el interés de la administración Biden en la región.
En dos temas centrales, que es lo que ha planteado tanto en Guatemala como aquí, el alto funcionario para América Latina, que ha dicho que el tema es la democracia, el mantener un sistema democrático, entendiendo por él el Estado democrático de derecho.
Villacorta también se refirió a los aspectos que consideran motivaron la visita del subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Exigir que se respete la voluntad expresada por los guatemaltecos en las urnas. En nuestro caso, es evidente la preocupación de la migración, del tema de la democracia y del tema de la necesidad del desarrollo y avance económico.
La visita, según dicen los representantes de distintos sectores, deja un mensaje positivo en dos vías. Por un lado, la expectativa de más inversión privada estadounidense, que significará generación de empleos. Y por otro, el compromiso del gobierno de El Salvador para el respeto al Estado de Derecho. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
En otra noticia, el gobierno de Honduras rechazó las reacciones de legisladores estadounidenses que evaluaron la relación bilateral entre Estados Unidos y Honduras, informa Óscar Ortiz.
La administración de la presidenta Xiomara Castro consideró que las afirmaciones de legisladores estadounidenses sobre su sistema de gobierno son parte de la injerencia que se ha denunciado antes. De esta forma, y a través de un comunicado, el gobierno hondureño rechazó todos los cuestionamientos de la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar, quien dijo que la forma de gobierno socialista de Xiomara Castro quiere copiar los modelos políticos de Cuba y Venezuela, regresando al socialismo. El Partido Libertad y Refundación, afín al gobierno de Castro, consideró esas declaraciones como un ataque, advirtiendo que solo el pueblo hondureño puede evaluar la gestión de la presidencia. Las declaraciones son del parlamentario Russell Tomé.
A los políticos hondureños nos va a evaluar el pueblo hondureño. Nosotros estamos construyendo todas las condiciones para que en la próxima evaluación que nos haga el pueblo nuevamente ratifique que la propuesta de libre con el socialismo democrático es el camino del desarrollo.
Para el analista político Raúl Alvarado, la falta de una política exterior clara repercute en el respeto de las acciones o discursos de una política de Estado, como sucede en Honduras.
Un país así no puede ser adecuadamente respetado en la comunidad internacional porque tiene un trayecto muy anfractuoso en sus relaciones. Hoy están con unos, mañana están con otros.
Mientras tanto, y desde la oposición política, María Mejía, diputada del Partido Nacional, dijo:
deja un mal sabor de boca, pero a su vez hace una radiografía porque aún está a tiempo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para darle un giro al timón y conducir a Honduras por la ruta correcta.
Por otra parte, el gobierno hondureño señala en el comunicado que las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos se mantienen en un alto nivel, postura que respaldó la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, en declaraciones a la prensa. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Seguimos con más información aquí en Buenos Días América. Aunque la primaria presidencial de la oposición de Venezuela fue considerada un éxito, aún debe enfrentar difíciles obstáculos para lograr conquistar la presidencia de la República en el 2024. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El hecho de que se haya logrado concretar la primaria presidencial autogestionada de la oposición venezolana gracias a una negociación política y que además contó con una alta participación, convierte el proceso en una victoria para la oposición, coinciden consultores políticos. Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, al ser consultado por La Voz de América, se refirió a los escenarios que se presentan, especialmente ante la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesan sobre María Corina Machado, proclamada el jueves como candidata unitaria de la mayoría de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024.
Un escenario en donde ella no sea habilitada, que es el más probable, pero se logre una coalición política movilizadora y en donde ella sea un elemento definitorio y determinante para transferir parte de ese capital político a otro candidato de consenso, por supuesto, en el que ella tenga una decisión determinante en la escogencia. Y el segundo escenario, menos probable, es el que ella sea habilitada por, digamos, circunstancias de la negociación internacional.
En tanto, Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores, sostiene que el triunfo de Machado abre las puertas en tres dimensiones.
Puentes, esos puentes que tiene que tender hacia una oposición que sabe bien que la necesita ella para mantenerse viva y que ella necesita generar ese proceso en el cual no quede ninguna duda que es la candidata unitaria. El segundo elemento está asociado efectivamente a la ruta para su habilitación.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro insiste en que la primaria fue un fraude y anunció una investigación contra sus organizadores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, en medio de un fuerte dispositivo para hacer frente a las amenazas de orden público y de corrupción electoral, Colombia elige este fin de semana sus autoridades regionales. Manuel Arias tiene los detalles.
Más de 38 millones de colombianos están habilitados para votar este domingo y elegir 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales, 418 diputados y 6.885 ediles en las elecciones territoriales. Este proceso tradicionalmente está amenazado por el fenómeno de la corrupción y el gobierno en esta ocasión, como indica el ministro de Defensa Iván Velásquez, busca combatir el flagelo con la entrega de recompensas a quienes suministren información sobre delitos electorales.
En caso de que la información suministrada permita la ubicación de inmuebles destinados a la compra de votos, el pago de información podrá ser hasta por 20 millones de pesos.
Pese a los procesos de paz que adelanta el gobierno, la presión de grupos armados es otra amenaza contra los comicios. Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, afirma que las fuerzas militares y la policía blindarán el proceso.
Hay una amenaza de seguridad en unas zonas específicas del país y para ello hay un plan democracia. Las fuerzas militares, policía, UNP, están desplegando más de 250 mil hombres en cada rincón de Colombia.
La Registraduría Nacional, encargada de organizar el proceso, ya tiene distribuido en más del 95% del país el material electoral y su titular, Alexander Vega, confía en que no haya necesidad de trasladar puestos o mesas de votación.
El año pasado no tuvimos que trasladar puestos, sino solo por tema de ola invernal. Lo que aspiramos y queremos es que este año sea igual.
En las elecciones territoriales pueden votar los colombianos mayores de 18 años y los extranjeros con residencia legal en el país, y serán dispuestos 19.992 puestos con 119.875 mesas para depositar el voto. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Colombia.
Pasamos a Argentina, donde el escándalo por el resultado de las elecciones presidenciales y la segunda vuelta electoral se anticipa con partidos divididos en medio de la crisis social y económica. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El balotaje que el 19 de noviembre definirá al próximo presidente de Argentina desencadenó una tormenta política, divisiones entre las alianzas partidarias e incertidumbre en la población mientras se profundiza la crisis económica. Patricia Bullrich, líder del PRO y que se ubicó en la tercera posición en las elecciones, decidió ir en contra de sus aliados y confiar un acuerdo con el polémico candidato de los libertarios, Javier Milei, que participará como uno de los candidatos en la segunda vuelta.
Una decisión, no al continuismo, no al kirchnerismo, es una decisión de principios.
Mientras sus compañeros de la Unión Cívica Radical se reunieron para advertir que el país está en peligro y mantendrán la neutralidad, según adelantó Gerardo Morales, presidente de la UCR.
dice que está en riesgo la patria. Está en riesgo la patria con Milei, ¿eh?
Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires y hombre clave del partido Juntos por el Cambio, también advirtió que los argentinos no se merecen estas luchas políticas porque quedarán desprotegidos.
Yo voto por la unidad. Yo no le voy a decir a nadie que vote entre seguir con el kirchnerismo o el salto al vacío.
Sin embargo, el candidato más polémico, el economista Javier Milei, celebró el acuerdo y dijo que va a seguir hasta las últimas consecuencias.
Es que el desafío es que enfrente tenemos el populismo, la decadencia, la inflación, la corrupción.
El más favorito por ahora parece ser el actual ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa, que prefirió remarcar que él será el presidente del diálogo.
Ser el gobierno del diálogo. El presidente soy yo y me conocen hace mucho. Saben que yo no tengo jefes.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La crisis social en Panamá no da tregua mientras el presidente Laurentino Cortizo mantiene su palabra de sostener el nuevo contrato de explotación minera. La Corte Suprema de Justicia admitió una de las demandas de inconstitucionalidad y las protestas continúan en todo el país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La demanda de inconstitucionalidad interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá esta semana contra el artículo 1 de la Ley 406 que aprueba el contrato minero entre el Estado y la empresa canadiense First Quantum fue admitido por el despacho sustanciador de este país. Sin embargo, las protestas no han dado tregua a las autoridades y durante toda la semana obreros de la construcción, maestros, pueblos indígenas y ambientalistas han seguido en las calles provocando un colapso en la cadena de suministros de productos agrícolas, mientras algunos ciudadanos han saqueado supermercados y tiendas. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, explicó durante un mensaje a la Nación la trayectoria histórica de la infraestructura minera y la posición de su administración ante las medidas jurídicas que han rodeado el tema durante estos años.
Tomamos la decisión correcta, no la más fácil, luego de una difícil y complicada negociación. Por más de 2 años se acordó en el 2023 un contrato entre la empresa Minera Panamá.
Según la ley que el Ejecutivo promulgó la semana pasada, el nuevo contrato con Minera de Panamá a cargo de los inversionistas canadienses establece que la empresa deberá pagar una regalía anual de $375 millones como mínimo según el valor del cobre en el mercado y que el pago será retroactivo a diciembre de 2021. Sin embargo, el descontento popular no se hizo esperar. El jueves, un grupo de abogados interpuso otro recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Ariel Corbetti, abogado panameño, dijo a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
A presentar una acción grupal contra de la ley que aprueba el contrato minero y no solamente en contra del artículo 1, sino del artículo 2 y el artículo 3.
Mientras el Servicio de Transporte de Carga Terrestre paralizó sus actividades debido al cierre de las vías, sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Anthony Davis sumó 30 puntos y 13 rebotes. LeBron James anotó 10 de sus 21 unidades en el cuarto periodo que jugó de principio a fin, y los Lakers de Los Ángeles resolvieron en los minutos finales venciendo 195 a los diezmados Suns de Phoenix. James rompió el empate por medio de una bandeja con 1 minuto 11 restantes por los Lakers, quienes remontaron un déficit de 12 puntos en el comienzo del cuarto periodo para lograr su primera victoria de la campaña naciente. Fue el primer partido como local por parte de James en esta temporada, su vigésima primera en el baloncesto de la NBA. Kevin Durant contabilizó 39 puntos y 11 rebotes por los Suns, que jugaron sin los astros lesionados Devin Booker y Bradley Beal. Phoenix ganaba por 84-72 en el inicio del cuarto periodo, pero falló 13 de sus 14 disparos. En el ambiente de la Fórmula 1, Sergio Pérez estaba todavía en Texas cuando consideró que el Gran Premio de México será su carrera más importante de la temporada. El mexicano reconoció que necesitaba sentir el abrazo cálido de la afición de su país, que lo idolatra. Checo Pérez es segundo en el campeonato de pilotos y corre para un equipo de Red Bull que ha conquistado ya el campeonato de constructores. Pero el piloto ha tenido un año difícil, sin triunfos desde abril, rodeado por críticas constantes que recalcan su incapacidad de seguirle el paso a su compañero Max Verstappen, afectado por declaraciones insensibles sobre su herencia por parte de un dirigente de la escudería y mencionado en especulaciones que lo mismo apuntan a su retiro que a su salida del equipo después de esta campaña. En estas condiciones entiendo que Pérez desee recibir muestras de afecto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. 60 años después del inicio de la Beatlemanía, la inteligencia artificial permitirá el lanzamiento de una, entre comillas, nueva canción de los Beatles. Now and Then estará disponible el 2 de noviembre como parte de un sencillo junto a Love Me Do, el primero de los Beatles, que salió en 1962 en Inglaterra. La agencia AP informa que Now and Then proviene del mismo lote de demos inéditos escritos por el fallecido John Lennon, que fueron tomados por sus antiguos compañeros de banda para componer las canciones Free as a Bird y Real Love, lanzadas a mediados de la década de 1990. Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison trabajaron en Now and Then en las mismas sesiones, pero las limitaciones tecnológicas de entonces se interpusieron en el camino. Con la ayuda de la inteligencia artificial, el director cinematográfico Peter Jackson superó esos problemas separando la voz de Lennon de un piano utilizado a finales de los años 70. Las voces, mucho más claras, permitieron a McCartney y a Starr completar la canción el año pasado. Poco antes de que su popular sencillo Tennessee Orange se volviera ineludible en la radio country, Megan Maroney asistía a la Universidad de Georgia, porque se suponía que lo de cantante no iba a funcionar. Fui a la universidad para ser contadora, dijo Maroney a la agencia AP. Después de dos giras como artista principal, un debut en Grand Ole Opry y un célebre álbum de larga duración titulado Lucky, el particular estilo de composición de Megan ha ido resonando. Ese estilo es evidente en las engañosamente optimistas Canciones Tristes para Gente Triste y en Why Johnny, que hace referencia a Johnny Cash y June Carter. Maroney obtuvo sus primeras nominaciones a los premios de música country este año en las categorías Canción del Año y Artista del Año. La edición 2023 de estos galardones se llevará a cabo el 8 de noviembre. Jodie Foster tiene un pequeño secreto que compartir a días de cumplir 61 años. Todo es mejor ahora. El día que cumple 60, todo se vuelve fantástico, señaló la actriz y directora estadounidense, galardonada con el Oscar, quien además recibió el premio a la excelencia artística del Festival Internacional de Cine de Morelia. Foster nació el 19 de noviembre en Los Ángeles y en Morelia estaba feliz al recibir el reconocimiento durante una función especial de El silencio de los inocentes, uno de sus filmes más célebres que le valió un segundo premio de la Academia a la mejor actriz. La estrella desfiló por una alfombra roja y dedicó algunas palabras en una sala de cine llena de admiradores y reporteros, acompañada por el presidente del festival Alejandro Ramírez y la directora general Daniela Michel. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.